sé que iba a ganar Caruso. Da.
¡Rachame el sol!
¡Ahí tengo un sol! Y ahí tengo un...
¡Re!
A un re. E fala que fala, a fa.
Si precisan clases de guitarra,
do
tenemos...
de Domenico. Domenico. Rebeca. Sol.
Zinio.
Zinio. Laura.
No está.
Laura. Bem-vindos do...
Bem-vindos pro episódio número 3 do Sumo Problemático. Como vai?
Esse episódio bilingüe. En todo caso, lo que sí podemos decir es bienvenidos a Consumo Problemático.
Claro que sí. Bienvenidos a Consumo Problemático. Sí. Buen día, buena noche, buenas tardes.
Ahí va. Se puede decir también, sepan disculpar que el antiguo programa pasado no pude concluir.
Problemas.
Mirá, John, ya te dijimos que no te vamos a justificar la falta.
Nada, no, me estoy autojustificando. La scripta me suspendió.
Bueno, vamos a cosas muy importantes.
Esa. Vamos, Nico.
Llegó la ley, guarda.
No, a ver, yo estoy viendo un pizarrón, no sé si vos lo ves, que tiene un montón de cosas.
En un esfuerzo de producción.
Y en una hora de episodio hay que hablar de todo eso.
Bueno. No nos va a dar el tiempo.
Bueno, acá es cuando vos lucís tus expertise como
el productor, chico de la radio.
Persona que trabaja en los medios, ¿no?
Bueno.
Y nos vas a decir, por ejemplo, nos vas a hacer el circulito con el dedito de vamos redondeando cada tema porque hay una banda de cosas para hablar.
Después hay que subir al Instagram.
Vamos a hacer una...
Hay que hacer una foto de eso, pues hay que hacer una publicidad, todo eso.
Vamos a hacer una pequeña ronda de presentación, nombre y colegio, por favor. Empezamos con el capitán.
La patata violeta, mejor conocido como Thanos.
Sí, ¿qué hace Uturno?
Acá habla Leonardo, de escuela número 47 de Romildo Rizzo.
Jimena, de la escuela 114, José Pedro Bella.
Juan Cristóbal, del colegio San José de la Miseria Cordial.
Qué cheto.
Cheto.
Mi nombre es Felipe Silva de Nacimiento, hijo de Aragón. Tataranieto de Elendil y pentacampeón. Ah. Pentacampeón,
país más grande del mundo.
Tení progreso.
Ay, hijo de puta.
¿Y vos quién?
Rigoberto Menchú.
Rigoberto
Menchú. Bienvenido.
Bienvenido.
Rigo.
Bueno.
Realizada la presentación, entonces.
Bueno, arranca la magia.
¿Con qué? Vamos con el tema.
Mucho.
Con el tema más grosso.
Yo creo que tengo. La Jime tiene una propuesta que es.
Dominar los medios de producción.
También. Esa es la última.
Es la última. Si nos da el tiempo, podemos dominar los medios de producción. Pero si no, vamos con lo anterior. Lo que podemos advertir.
Una advertencia spoiler.
Si no han visto
sí, es verdad.
Nada de cine y de series de los últimos meses, suspendan ya la pausa o ahórrense horas de vida y escuchen este programa.
Sí. Y quiero que antes que nada comentes cuál es el nuevo enigma del oeste. Que tienes la propuesta para dilucidarla en el final del programa.
Ok, para todos nuestros escuchas del oeste van a saber de qué hablamos. Para los que no, los invitamos a conocer el barrio. Hay una calle que se llama... Hay una intersección que se llama Agracia y Freire, mejor conocida como la Parada de Tata. El que ha venido al Cose Molino siempre se ha bajado en la Parada de Tata. En la Parada de Tata, en la esquina, hay históricamente una farmacia que es la farmacia
Casabó.
Hace un año la farmacia Casabó cerró para abrir dentro de Tata en este proceso de globalización. Ya mencionamos lo que pasó con el Electricidad Norte, sustituido por un local de Paprika. Y el de los creadores de donde había un local de Electricidad Norte, te pongo uno de Paprika, viene donde había una farmacia, te pongo un... Y ese es el enigma de la semana. Tenemos la respuesta que la vamos a decir...
Dilucida.
Al final del capítulo. Pero todos los concursantes tienen la posibilidad de tirar una adivinanza. Menos el John, que ya sabe la respuesta.
Yo dije que iba a haber un local de Juan Sartori. Y reafirmo mi postura de que va a haber un local de Juan Sartori.
El resto lo puede pensar o puede tirar ahora una propuesta.
Yo, porque ya le había comunicado acá a la compañera, le dije va a haber un local de Juan Sartori. Así que si ustedes quieren lo pueden decir en otro momento. Y si no, pueden decirlo ahora. Tienen 3 segundos. 1.
¿Cuánto?
2.
¿Qué mucho?
3. Bueno, podemos pasar al
segundo. Un pancho va.
Un pancho va, dice el Nico. Un pancho bien. Va. No tenés por qué contestar ahora, podés pensarlo.
Rico. Una iglesia metodista del Señor.
De Jesús la Hoca.
La Hoca.
La
Hoca. Bueno, gente, ¿todos vimos Avengers Endgame?
Ay, bueno.
Zona pam, pam, de spoilers.
Pam, pam.
¿Quién vio spoilers? Primero? ¿Quién vio primero Avengers?
Creo que yo vi.
El Nico.
¿Verdad que Super Kelly acá la fue a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde un tipo entró y hizo.
Permitieron un spoiler en mi persona. Entonces
yo pude verla en el Nuevo Centro. Eso es un porotito a favor. Digo, cuando se estrenan las películas, se puede llegar a ver películas subtituladas en el Nuevo Centro.
Sí, bien. Nosotros fuimos al Nuevo Centro.
Ahí, a la hora del corchazo, el domingo.
Domingo a la hora del corchazo, 7 y media. Sí, domingo 7:30,
8. El primero que la vio fue el Fisura. Acá, que fue a la hora de los niños. Porque sí. Era a las 4 de la tarde, la hora
sí.
De los niños.
Sí, sí, pero no es una película para niños, estamos todos de acuerdo.
Fue muy lindo porque estaba la sala casi vacía.
Es.
Con transeúntes solitarios.
Y sin olor a pata, me imagino, ¿no?
Sin olor a pata, sin friki, sin nada oloriento.
¿Era qué lo más bien. Parecido a entrar a un cine porno?
No,
ahí debe ceder todo.
Sin al tipo olor. Tocándose el penino al lado tuyo.
Ah, penino,
Un olor a calamar bárbaro.
¿Vos tenés camisinha?
Camisinha tenía. Un tapocinho en el ojete para
limpiar al leite.
¡Abuela!
Es un besú chabacano.
Que
no van
en litros de manteca.
Vuelvan.
Bien.
No sean los vivos que
12 los pongo... 12 minutos
no
costó.
No sean los vivos que los pongo a respirar.
Vamos a ficar hablando de los Vengadores.
Los Vengadores.
Final del juego. Entonces, a mí me gustó un montón la película.
Sí.
Me gustó la parte de Capitán América. Fue mi parte favorita.
La puta madre.
Parece de Nipota.
Capitán América.
El arco, todo el arco de Steve. Todo el arco que
Capitán
tiene,
América hace una cosa inesperada con un arma que usa otro personaje del universo de Marvel.
Sí. Bueno, pero vos, estamos hablando, ya entramos en el terreno de spoiler, así que.
Sí,
se levantó el baneo del spoiler.
Ya
además,
está. Pero yo no entendí por qué la pudo levantar.
Porque es digno.
Es digno
levantar.
Te diste cuenta que fue a coro él. Porque es digno.
Es digno.
Porque es gringo.
Claro. Aparte.
Parece Capitán América.
Y es simil rubio.
Tiene la dignidad de ser americano. ¿Qué más? No,
claro.
El trasero de América.
Es el trasero de América.
Eso estuvo muy bien.
Si Capitán América fuera Andy, con el poro de corazón, ¿me entendés? Iba a agarrar Cuamer
el de la Tierra.
Cuamer
el de la Tierra. Siempre me los confundo. Mati no era el de la Tierra.
Mati,
claro. Mati sabe que hacía así. Y el Mjolnir se iba para el otro lado.
El personaje pedorro de ayer y hoy confundía a Mati con Andy, que Andy era el caballero, que el capitán de cristal, el caballero cristal de supercampeones.
Que le cajaba el codazo.
Esperen, no me pases el grito.
Me confundí un personaje.
Es el momento.
A Mati con Andy. Mati es del Capitán Planeta con el poder de corazón que habla con los monos y salva los animales en la Amazonas cuando se prende fuego.
Es el nativo americano.
Le dicen corra.
Es el, es el brasileño. Es el brasileño de grupo.
Él lo único que dice es gurises corran porque está prendiendo fuego el bosque. ¿No?
Salve los animales.
Y está arriba, está en el medio del bosque y todos los bichos están alrededor y se ve que se está prendiendo fuego, pero igual él usa su super poster
De
avisar que se está quemando el bosque.
De empatía.
Los bichos se ve que no miran para el costado.
Y me confundí con Andy, que jugaba en el
Andy Vidra.
San Francisco jugaba.
No jugaba en el Franco Canadiense, ¿no era?
No, en el Franco Canadiense jugaba Steve.
Tenés razón, en el San Francisco. Jugaba en San Francisco.
Yo no me acuerdo.
Era un alto jugador, pero que tenía problemas cardíacos.
Claro. Entonces, era tremendo, alto chocador, pero parece que podía jugar X cantidad de tiempo porque le da un patatús. Y termina siendo técnico después. Porque está. En fin, me confundían los dos personajes.
Y después, hay en Supercampeones había una cosa que te promocionaba el juego limpio. Entonces, cada vez que iban a marcar al pibe este, le encajaban un codazo en el corazón.
Wow.
Cosa de. Acordemos del tiempo.
Volvemos a Endgame.
Hola, Endgame. Sí.
¿Cómo cambiar la gente por un supercampeón?
El Mojonir. Dale.
Pero creo que no.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a comentar nuestro pensamiento respecto
estaba el momento de Facundo.
Estaba brasileño. Yo no veo los subtítulos. No veo los subtítulos.
Me sucedió con la película que llegué a un momento que me arrollé como una bolita.
Y no sabía qué iba a pasar.
Era una cosa que no sabía si me iba a poner a llorar, si iba a comer un poquito más de pop. No sé qué iba a hacer.
Palopa.
Pero fue increíble que hubo un silencio como espectral en la sala del cine. Que hacía mucho que no sucedía.
¿En qué momento?
En momentos cruciales.
Ah, bien, fue como algo general. O sea, fue pasando.
Sí. Estuvo interesante.
Bueno, yo tuve que bancarla con.
¿Ah, sí?
Sí, friki vieja escuela. Vieja escuela ahí.
O sea que arriba. Estaba.
Ojo, igual yo también, tipo, aplaudí y en un momento, tipo, hice un. ¡No! Así me salió, tipo.
¿Qué hace el friki vieja escuela?
Ah, está todo el tiempo buscando de los pelos de la película.
O pasa gritando y aplaudiendo.
Sí. Pero ese no es el vieja escuela, ¿eh? El que grita y aplaude no es el vieja escuela, yo creo. Yo creo que el que grita y aplaude es más el fandomero, o sea, el fanático.
¿Qué fanático? Perfecto.
El que
le gusta era un término que se utilizaba mucho en el mundo del anime y los cómics cuando habían personas que se incorporaban recientemente al mundo del universo de Marvel o del mundo de Clamp, pensando en el anime. Y bueno, era como que tipo se volvían como re fanáticos de la noche para la mañana, ¿viste? Y tipo tal.
Y solo te hablaban de eso.
Y solo te hablaban de eso y tipo veían una película y era lo mejor que le había pasado a pesar de que la película fuera una
Yo soy un poco así, ¿vale?
La película dura 3 horas, ¿no?
Sí.
¿Les pareció larga? ¿Se les hizo pesada en algún momento?
A mí se me pasó en un chasquido de Thanos.
Thanos.
A mí me pasó que en varias oportunidades me sentí como aburrido por el tema de un montón de escenas de diálogos que no conducen a ningún lado. Y era como que o sea, arranca la película y está buena todo el comienzo. Me parece que genera una expectativa interesante, pero después aburren y extienden mucho el tema de los diálogos entre personajes, qué van a hacer, qué no van a hacer, que yo, que hice tal cosa, no, pero me arrepiento, no, pero andá, vos, voy a morir yo, no, morí vos, y es como tipo, andá, vos, basta. O sea, dejen de hablar, ¿entendés? Que venga Thanos, quiero ver pelea, pagué la entrada del cine, para ver las peleas, no quiero verlos hablando.
Por favor, fica martillo de Thor y rompe un ojete, un tobor.
Un martillo.
A mí lo que me pasó con la película.
Martillo.
Me gusta mucho la primera media hora de la peli. Y los dos primeros actos de la misma es como que medio como que no me terminan de colgar. No me terminan de enganchar. Y es como que tipo. O sea, terminó la película y yo tenía la masa encefálica saliéndome de la oreja. Era como que tipo. Oh, quedé así, quedé como. Tensionado, no sabía qué pensar, era un montón de cosas, pero la última hora de la peli sí la disfruté como en el chico.
Yo creo que está bien pensada en el sentido que la última hora, perdón, Nico, es muy buena.
Sí. Toda la estructura de. O sea, arranca ya con una cosa re heavy que es bueno, vemos qué pasó con Clint, con Ojo de Halcón, que de repente se da media vuelta y cuando quisiste acordar, toda tu familia desaparece, no entendés nada.
Y vos quedás tipo. Que fue el único Avenger que no apareció en el anterior.
Claro, porque había.
Vos no tenías estabas tipo.
No, vos sabías que después de Civil War ellos habían arreglado, como hizo Ant-Man, que habían arreglado lo de la tobillera.
Sí, el collarcito de prisión domiciliaria.
Ah, ¿cómo la tobillera de Gavazo?
No.
Ese es el próximo villano del
universo humano. Yo puedo decir que la película a mí fueron 3 horas en los primeros 25 minutos me comí pop. el pop más grande que había, lo, me lo comí en 25 minutos. El refresco.
¡Dame más!
El refresco me duró lo de los spoilers de esto, las futuras películas. Bueno, ahí me duró el refresco. Y después fueron sentimientos encontrados por muchas cosas, entre los cuales hubo llanto, hubo risa, hubo un cállense, hijo de puta. Y ¿para qué mierda aplaude? Para mí, el reencuentro de toda América Latina Unida fue cuando volvió nuestro. Dos cosas fueron. Fue cuando volvió nuestro. Fueron las dos de nuestro querido Peter. Que fue cuando volvió, que le dijo, ay, me desmayé y no sé qué, y que no sé cuál. Y ese fue. Pum. Que nuestro querido Iron Man fue y le encajó un abrazo como, hola, volvé hijo. Y el otro fue cuando Peter se despide de nuestro querido Tony, el Salvador.
Claro, el regreso y la despedida.
El regreso y la despedida. O sea, para mí, uno de los cosas que fue tipo. Y salí ahí lagrimita, fue eso. De una. Y después fueron tipo emociones que no llegaron a ser. Pero que fue como ¡wopa! Y así ya sabía. Y la gran ya sabía que iba a pasar. Que fue tipo. Ta, hola. Venía acá Mjolnir.
¿Qué?
Mjolnir, perdón, el martillo Thor.
Sí.
Venía acá y hola, soy el Capitán América y ahora tengo escudo y martillo.
¿Te pasó lo mismo que le pasó a Facundo que viajó con la
historia
del martillo?
Yo no sé.
Muy buena la escena del martillo.
Yo sabía que él iba a agarrar el martillo, le iba a levantar y le iba a llenar la cara de martillazo al otro.
Es buenísima la reacción de Thor que dice: ¡lo sabía! Dice: ¡I know it!
De las mejores escenas que tiene la película. La película en la que salta con el escudo, agarra el martillo, lo revolea y golpea.
Ah, lo revolea con la. Sí, como sí. Cuando Thor lo usaba, que lo claro. Revolea de la banda esa que tiene el martillo.
Como Thor lo empieza a arrancar.
Yo creo que esa es una de las escenas.
El gancho que le hace, el Shoryuken que le hace con el.
Esa escena vale todo el rato aburrido.
Y
la transmisión.
Qué gran actor que hicieron, la concha de la madre. Mirá que el Capitán América es algo aborrecible, pero. En las películas es como que lo compras, es tipo.
El loco se coge. El personaje te lo vende de una manera que está.
Otra escena que está formidable es cuando Tano se pone Psycho Killer. El Tano de esta película es Psycho Killer.
Es John Broly, papá.
Cuando le empieza a dar con la espada y le rompe el escudo, parte del escudo, y él se levanta, sí. Se lo ajusta y te muestran el plano de digo, todo el ejército de Thanos y él solito ahí. Tipo, pero él se iba a mandar solo, era tipo. Ahí yo estaba así. Ahí yo estaba en la puta del asiento del cine y estaba así.
A mí me hubiera gustado que la parte de esa batalla.
Acá viene Odín, decía yo, reina Odín.
Mira, que hubiera sido más larga, ¿viste? Que hubiera habido. A mí, por ejemplo, me pasó que extrañé a Hulk. Yo extrañé.
¿Perdón? Ahí yo estoy de acuerdo con. Yo esperaba una revancha con Thanos.
Yo también.
Sí, la revancha de Thanos la también.
Porque, o sea, entiendo toda la vuelta que le dieron a lo de Banner y Hulk. Pero al menos mostrame algo, explícame. Sí. No, lo solucionamos todo en una escena en un café.
Y
ya está. Y después. Es
que a Hulk siempre le solucionaron los temas muy superficialmente.
Sí, sí.
Y con la primera Avenger, el tipo domina su vida de un rato para el otro porque pintó.
Pero eso es una cosa que también, porque. O sea, los derechos de Hulk no los tiene enteramente Marvel, los tiene Universal.
Los tiene Universal. Por eso es que no lo pueden.
Porque la primera película es
la de Edward Norton. No, la de Edward Norton.
La de Edward Norton.
Tremenda peli.
Por eso no.
El fin de la pelea.
Claro, Hulk solamente Hulk. Puede aparecer con otros personajes del MCU. O sea, ya no puede tener una película sola y como quien dice, esta película era como la gran.
No, pero de último Universal podría haber hecho lo mismo que hizo Sony con Marvel.
Entonces le hicieron récord.
Que Sony con Marvel arregló con Spider-Man y ahora Spider-Man está ahí, tipo.
Con Donnie Dark. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
¿Qué?
El Iron Spider, boludo. ¿Cómo está ese traje? Me encanta.
Pa, tú sabes que no me termina.
Pa, no, ese traje me encanta.
Lo aburré.
Pues sí, me lecheo toda esa mezcla de Spider-Man con el Doctor Octopus.
Just a fight. Look out, here comes the Spider-Man.
película Avengers el tráiler de la próxima Spider-Man.
The Far From Home.
Sí. Y cada vez estoy con una postura más firme de que dejen de pasar tráiler, porque los tráilers te spoilean toda la película.
Claro, pero vos viste el tráiler nuevo de
no,
Far
era
From
el tráiler
Home?
Viejo fue.
¿Vos viste el tráiler no, viejo?
No, después vi el tráiler 2.
Ahí va.
Ese sí. Que salió ayer, anteayer.
Sí, sí, porque ahora sí, al haber salido Endgame. Sí,
fue cuando levantaron
el baneo del spoiler.
Claro.
Hay una cosa que ahora voy a tirar ahí, tipo, una mega cósmica, así vamos a tirar mierda. No mierda, vale. Conspiraciones. En las cuales la pregunta hacia todos ustedes es: ¿cómo es que ven el tema del viaje ese en el pseudo tiempo? ¿Lo ven como si estuviera viajando en el tiempo? ¿O cómo? Ahora voy a presentar las argumentaciones mías que se confirmaron más después de ver el trailer de Spider-Man. Yo, para mí, lo que ellos están haciendo es no es viajar en el tiempo, sino viajar entre diferentes realidades que están desencajadas en el tiempo correcto.
Pero lo explican en la película.
No, ellos se dicen que es una sola línea de tiempo, que vos vas ahí, la cambiás y esa línea sigue y se distorsiona cuando vos cambiás, te llevas la gema. Yo lo que digo es que son diferentes dimensiones, o sea, diferentes dimensiones de cosas, multiverso, ¿no? La presentación del multiverso, en la cual Tony lo que consigue es un GPS. Que te lo dice, conseguí un GPS para encontrar el lugar y el tiempo exacto.
Yo lo que digo, su realidad.
La realidad. A mi punto de vista, son todas líneas que corren a la misma par, pero desencajadas en el tiempo horizontal, por así decirlo. O sea, en esta línea, en la línea que vamos nosotros es 2018. Y en la otra, o va más para atrás, o estamos en el 98, o estamos en el 2030.
Lo que pasa es que en realidades paralelas tendrían que pasar cosas distintas, no exactamente las mismas. Ellos viajan en el tiempo y pueden ir al momento en el que la gema estaba en determinado lugar porque conocen que eso estaba sucediendo. Entonces tienen que viajar en la línea en la que están, porque en otras líneas no sé si va a pasar exactamente lo mismo y de la misma forma.
Yo creo que estoy de acuerdo un poco con lo que plantea John, en el sentido de porque también presentan el multiverso, ¿no? Entonces, pero que las líneas de tiempo son sincrónicas.
Es ahí va,
o sea,
la palabra.
Están sucediendo cosas similares simultáneamente, ¿no? O sea, hay una realidad de cada personaje, por ponerlo en una realidad de cada personaje, ¿no? La realidad de Capitán América, la realidad de Thor, ¿no? Hay como varias líneas que está pasando lo mismo.
Sí.
Entonces, lo que hacen es saltar de su línea a la que están todos, por ejemplo, en la que estamos nosotros cinco. Y ir a otra línea y de ahí sacar, recuperar la gema y volver a su línea de tiempo con la gema ya pronto. Tiene que haber, creo que no sé si lo manejan de esa manera, pero tiene que ser así, Cristiano. No.
A mí lo de los viajes en el tiempo me pareció un recurso muy interesante, como una forma de darle cierre a esta parte, a esta serie de los Avengers.
Es un homenaje.
Es una película que...
Es autorreferencial.
De alguna forma, homenajea, como dice... ¿Suginio era?
Felipe Silva.
Felipe Silva. Retoma esas escenas, las reproduce, porque no es que te roban la plata y te ponen la misma escena de la película anterior, no, las reproducen porque en esos escenarios pasan cosas. Entonces la película es como un repaso de todo lo que viene pasando y me parece que funciona muy bien. Yo al menos tenía cero expectativa porque el mundo de los cómics y de los superhéroes no es un mundo en el que estoy cercana, iba, digamos, casi que como una outsider. Si bien había visto las películas anteriores de Avengers y había visto la primera parte, y me fui como con una sensación de que la historia rendía y rendía un montón. Para empezar, que yo esperaba que todo se centrara en recuperar las gemas de Thanos. Y en el momento, en el minuto 3,
sí,
te das cuenta de que eso ya no es un plan y quedas totalmente desahuciado. Decís, la gema la rompió a la mierda este hijo de puta y ahora lo único que hay que hacer es sentarse y llorar.
Es buenísimo cuando llegan, lo encuentran, le dice, usé las gemas para destruir las gemas. ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cómo se ha vuelto?
Muere Thanos, aparte.
Además, ¿no? Thor queda tan quemado que tipo ya se
no. La capita, chao, una.
Y uno dice, ah, claro.
¿Se la jugaron? Tipo, porque esta película supuestamente es aceptable para mayores de 13 años. Así, pero mayores de 13 años rozando.
Y vos decís, ok, entonces, ¿quién es el villano de esta película? ¿La depresión?
¿Sabes que está muy bien? Que el Thanos de la película anterior finalmente ganó, logró su propósito.
Sí, claro. Sí. No, y el tema de
cultivar, cocinar tranquilo.
Lo hizo.
O sea, la gran Luke Skywalker.
Al Thanos del pasado, en el momento en el que casi su plan viene desarrollándose con éxito. Y resulta que Thanos intercepta la señal a través de Nebula y descubre todo. A mí me dieron ganas de salir corriendo del cine y ponerme a llorar. Era como, ¡no!
¡Tenía todo bien!
¡Thanos sabe todo! ¡Corramos!
¡Thanos sabe!
La rompe cuando llega. Dice, bueno. Ah, ¿ustedes no están de acuerdo con lo que hice? Bueno, se van todos a cagar. Los voy a matar a todos. Si lo dejan a mí. Y vos decís, ese tipo está enfermo de poder, está ebrio.
Sí. Y después, respecto a la batalla final, es tan buena que entiendo las ganas de querer verla toda la vida, pero yo creo que es esa medida, es intensa, es épica, y traen a todo el mundo al campo de batalla, y creo que la aparición de Doctor Strange, con todos esos círculos, y aparecen todos los ejércitos, no sé qué, en algún punto... Es un pasaje de posta entre Iron Man y Doctor Strange. Es como si no hubiera lugar para dos personajes tan zarpados en la misma...
En el mismo universo.
Es como, tiene que haber un referente que sea pegado.
El hechicero supremo.
Bueno, voy a cerrar el tema que yo arranqué.
Perdón.
En el sentido de, voy a decir por qué es que yo creo eso de las diferentes viajes de realidades. Y es... basado en la presentación del último tráiler, después que se levantó la cortina de hierro de no spoiler, de Spider-Man. Porque la presentación de nuestro querido...
Tony Darko.
El secreteo en la montaña, gracias.
De Gyllenhaal.
Nightcrawler.
Mysterio. El tipo ese es un viajero entre realidades. Con la presentación de ese personaje es que yo creo que los que están haciendo es viajar entre realidades... más no viajar en la misma línea. Tío.
Okay.
Eso fue lo que me hizo tipo él. Y dije, pero...
O sea que el tráiler de otra película te ayudó para terminar.
Exacto.
Como de cuadrar.
De cerrar todo. ¿Por qué pasa? Hay una cosa que nuestro querido amigo Disney y el MCU tiene una fanatización de, vamos a trucar los tráilers que te mandamos para cagarte y para que vos no sepas nada. Porque si vos mirás el tráiler antes que se levante la cortina, ¿eh? Spider-Man cuando aparece con el viejo traje. Pero cuando levantan la cortina, la misma escena está con el Iron Spider. Claro. Que es el traje que llevaba puesto cuando se murió.
Ah, la pelota.
Sí, y también eso deja abierto el universo de los Guardianes de la Galaxia y buscar a gonorrea.
Exacto.
Gonorrea.
Porque no, es un gran enigma de la película, ¿qué carajo pasó con gonorrea?
A mí fue borrada con el snap.
No creo, porque si no hubieran mostrado una escena final con Star-Lord buscándola.
No. A ver, ahí voy a caer una lanza. Ahí voy a hacer una... Estoy con nuestro querido Nico y es... Gonorrea no vuelve. Puesto que Gonorrea no murió por culpa de Thanos y el chasquido de dedo. Murió porque la tiraron del pal carajo.
La tiraron por un abismo.
Toda persona que murió de la forma... Hola, te limpié porque te limpié, te encajé un cuetazo, lo que no vuelve.
Yo creo que
porque
va a
volver. Te hace
si no,
la
tiene
presentación.
Que volver Black Widow.
Tiene que volver un torpe.
Mirá, yo creo que puede suceder que la vayan a buscar y la hagan aparecer tipo onda en algún momento antes de la película.
Cruzando. No, la única forma que vuelva es cruzando la dimensión.
Yo y bueno, creo que van a hacer un party con gonorrea, Red Skull y Black Widow. En algún momento. El Black Widow es como el
Team Fiambre.
El cara roja, este, ¿cómo que se llama? Red Skull.
El Red Skull.
Bueno,
ese tipo
creo que va a revivir a Black Widow en algún momento para que haga su película, que la estoy esperando.
No, pero la película es una. Se supondría que es una película precuela de la historia de.
Es que Black Widow va para que tenga una precuela.
Se supone.
Esa idea misteriosa de rusa asesina.
Se supone que la historia de Black Widow, la película, te la cuentan. Puesto que, o sea, te sale
a razón de lo que dice Red Skull, que es hija de... voy a tirar Dimitri, porque no me acuerdo si era
Iván.
Dimitri, o, ahí va, Iván, iba a decir Víctor. Que le dice, vos sos, Drago. Sí, vos sos el hijo Drago. De Catupecu Machu y vos sos el hijo de Iván, Iván Drago. Y ahí dice, conocí el nombre de mi padre. Y ahí después te van a presentar la joven edad y cómo transformaron
la joven edad.
A la
parvovirosis de Black Widow.
De Black Widow. De cómo te creamos de una guachita pedorra, te entrenamos con unos enfermos mentales y terminaste siendo esto.
Bien.
No tenés un poco de poderes, pero disparas como un hija.
En definitiva, la película está de más. Me parece que el mapache de Rocket Raccoon,
Sí, Rocket
Raccoon. Bradley Cooper y personalizando a Rocket Raccoon, la verdad que la rompe, es un gran personaje. Me gustó mucho el tema con Ant-Man, estuvo bien hecho, tuvo un enganche inesperado.
Qué grande Paul Rudd,
sí,
la puta madre.
Amo a Paul Rudd.
Fue aparte.
Pobre
fue...
Paul Rudd cuando casi se muere, cuando que aterriza War Machine, tipo, y le hace, ay Dios.
Dale.
Primero que se le vuela toda la comida cuando aterriza la nave. Y después el otro. Está buenísimo como te muestra que por lo tanto de la puta que se agarra el pecho y dice, vos, pará, vos.
¿Qué es lo que le trae Hulk? Le trae una
le da, ¿no? Le da un taquito,
lo convida con los tacos que
es
está,
amigable, ¿no? Hulk ahora es re paz.
Es el amigo verde.
La escena que van en el camioncito con Rocket, ¿sabes? Cuando van a Vanguard.
Así el camioncito va a la rueda.
Oh, está muy bien el Thor gordo barbudo. Oh, es grande, como un dios nórdico.
Grande Chris Hemsworth. Un Thor con
ahí estuvo bien.
Estrés postraumático, totalmente quemado.
Tiro y quemado por la vida.
Fue muy. Yo reitero.
Aparece
fue
Korg.
En la película hay algunos momentos que. Aparece algo cosa que me aburrieron.
Korg y Mick jugando Fortnite.
Jugando al Fortnite.
Qué hijo de puta.
Eso.
Oh, esperen. No me quiero olvidar de decirle. La película es un guiño sistemático a cosas.
A películas.
Sí, a películas.
Lebowski.
El tema.
Para Robert Downey Jr. también. Se come
la película mal.
Es un hijo de puta.
Le hacen una buena despedida.
Sí.
Le hacen una buena despedida.
El tema con
Fortnite. Bueno, él formó todo. Sí. Todos esos tienen laburo gracias a él.
Sí. El tema de Fortnite en la película es porque. Fortnite había presentado por un tiempo, había presentado tipo skins de regalo y no sé cuántas porquerías más, creo que eran de regalo, sobre todo el universo Marvel y el universo de Avengers.
Mira,
por eso es que tiran
claro,
tipo el cross.
Igual no dejan que hacen guiño a Volver al Futuro cuando hablan de viaje en el tiempo. Hacen guiño a Leon Lebowski y hacen otro.
A Winter Soldier.
En realidad hacen guiño a todo lo que es películas de viaje en el tiempo, como hasta te nombran los viajes de Billy Ted.
Cuando Capitán Planeta se mete en el ascensor y vos decís, ¿van a hacer la misma escena de nuevo? ¿Se
va a pelear con
la gente en el lugar?
Pero que esta vez no dijera nada, que nos empezara a cada piña porque
se el Hydra y me cagó. Dije,
Capitán Planeta.
De puta, le hizo bien. Capitán Planeta de nuevo. Capitán Planeta.
La del traje, este traje está haciendo un lindo trasero.
Se trolean de.
Claro. Eso estuvo bien.
Y otra cosa que yo para mí vi fue la pre-presentación de los jóvenes Avengers.
Yo no sé. A mí se ve que los jóvenes Avengers no me suman
sí,
para nada.
No te suman, pero.
Tenés a Brie Larson ahí ya con el pelo corto, con el fajón ese que lleva
en la
cintura. ¿Sabes
qué pasa? Te cierran el ciclo de los Avengers y ya te están tirando la pedrada de Urise. Vamos a seguir.
Tenemos a Peter Parker, a Peter Strange.
A la compañera de la escuela de Jean Flash, yo cuando se dio cuenta que, claro, le saca la gema porque el guante no era el guante de Thanos.
No, era el guante
de Iron Man. Le hizo la del 30, dale, boludo. Le hizo recontra la del 30. Me le sacó la quema. Y claro.
Y
se plop.
Se pasó, se clonó el tipo de el mismo guante.
Claro.
Se hizo el guante igual. Eso igual es.
Sí, no, lo que hizo fue con las nanomáquinas. Le sacó la gema porque el guante estaba armado por nanomáquina. Por eso es que se deforma todo para el tamaño de Hulk Hogan. Y se lo llevó para ahí. O sea, se lo metió en el guantecito de él y dijo, comela.
Y así hizo.
Nanomáquinas al 100%.
Nanomáquinas al 100%. Y ahí se plantea la cosa de qué mierda hiciste. Mataste a todo el ejército, destruiste, los mandaste para su tiempo, los hiciste plasma porque te pintó.
No, yo creo que los mató.
Creaste los X-Men. Sí.
Creaste los X-Men, los cuatro fantásticos.
¿Cómo es eso de que creaste los X-Men y los cuatro fantásticos? No entiendo. ¿Por qué los crea?
Yo leí que los rusos, ¿cómo es? Ruso.
Los rusos. Los hermanos
dijeron
rusos.
Que
Joe y Anthony Russo
con el chasquido creó a los X-Men
y a estos chicos, los cuatro
fantásticos. Los chicos del futuro.
Pero ¿cómo? Que vos nunca sabés que sea cuando le hace el chasquido. Lo único que ves, el único efecto que ves después que él realiza el chasquido es que el ejército de Thanos es eliminado de la Tierra, nada más.
Pero pará, pero deseo como 50 cosas con un chasquido de los dedos.
No, no es por el tema del chasquido de los dedos, sino por el tema
del chasquido. Es lo que explica Rocket, que Rocket en el principio de la película explica que cuando Thanos hace el primer snap, como que se hace una descarga cósmica alrededor de todo el planeta.
Ah, ok.
Para mí viene por ese lado, para mí que le van a mechar lo de la descarga cósmica para la creación de los X-Men y los cuatro fantásticos.
Y parece que el plan de Iron Man siempre fue dejar a alguien que proteja el planeta, o sea, crear una serie de mutantes.
Viste que él dice, otra vez, vuelve a decir lo que dijo en Ultron, lo de la armadura alrededor del mundo, viste que cuando él vuelve, me copa el Tony Stark, Ringo Starr, que tipo vuelve todo flacucho, re loco,
animado.
Todo hecho bolsa, que cuando ve a Rocket dice, yo pensé que eras un animatronic o algo así.
Yo pensé que eras un peluche hasta aquí, ahora.
¿No les parece medio cualquiera que Potts se ponga una armadura?
No, a mí me gustó que aparezca
Me encanta porque Pepper Potts es además de Black Widow, son las dos primeras minas que aguantaron todas las películas.
A mí no me cae bien el personaje de Potts. No me cae bien.
A mí me gusta
la escena que está en espalda con espalda tirando rayos de Iron Man y ella es tipo... ¡Dame coso!
Igual una peliculita de Valkyrie, ¿cómo estaría,
¿De Valkyrie?
Es increíble Valkyrie.
Valkyrie con el Pegaso partiendo un Leviatán a la mitad, boludo. Qué grande Valkyrie, la puta madre.
Con un Pegaso,
dame tu fuerza, Pegaso.
Vamos a concluir el tema de...
Avengers,
¿no? Ya hemos agotado la charla, o se puede...
Yo creo que lo que hemos encontrado es como un espacio de tiempo en el que hablamos, pero para agotar la charla creo que sale el sol. Pero está bien. Creo que, así como un resumen, es una buena película.
Sí, es una buena película y es algo que cierra... Yo creo que los participantes, los principales de toda la película son los seis Avengers originales.
Sí.
Porque... A mí lo que me pasa con la peli es que, tipo, no me cierra bien el tema del viaje del tiempo. Lo veo muy al viaje del tiempo onda Dragon Ball Z. Y también hay otra cosa. Cuando vos usas el viaje en el tiempo, sabés que siempre es una cagada. Siempre va a haber alguna
mujer. Decís el Homero.
Claro, pero en un momento, boludo, pensé que iba a aparecer el Dr. Emmett Brown con el pizarrón y iba a dibujar la línea donde Biff es malvado y poderoso.
Claro.
A lo Donald Trump. Pero después también... Como que me dejó la película que tipo, wow, están dejando todas las piques para las series que van a hacer con Disney Plus.
Obvio.
Y es como que me dejó tipo, wow, pierden tiempo de peli en dejar la base para esto.
En tirar los guiños. Sí.
Para una persona que está escuchando y dice, Avengers. ¿Qué películas tiene que ver de la franquicia?
Las 22 películas.
Exacto.
No sabía
responder
eso.
No, que vea...
Ustedes
yo diría todas las del Capitán América.
Las tres de Iron Man, las tres de Thor y las tres de Capitán América. Y las de los Vengadores, ya está.
12.
Sí. Sí, más o menos.
Aquaman hay que verla.
Aquaman hay que verla porque
está muy bien, pero eso
es
otra
cosa. Bien eso.
Es de otro nivel.
Para cerrar eso es tipo, lo que pasa que también es tipo el adiós, en cierto modo, a muchos, ¿no? Robert Downey Jr. no va a volver, ya está, hizo su cosa.
Chris Evans,
olvídate, porque ya está. Que a mí me pegó mucho la escena cuando él le da el escudo a Sam. Y Sam se lo pone y lo mira y le dice, pa, voy a hacer lo que pueda. Está, y después a mí me gustaría ver más de Thor. Pero también entiendo que si Thor tampoco vuelve... la escena cuando lo está mirando a Thanos y Iron Man le pregunta, ¿qué hizo? Nada, se sentó ahí. Bueno, vamos a darle entonces. Thor levanta las dos manos. Además está vestido una Big Lebowski, así, tipo toda harapiente, y de repente levanta las dos manos. Y es como los caballeros en Zodíaco. De repente, rayo de luz, se arregló toda la barba, todo, y viene la dos armas y dice, vamos a matarlo bien esta vez.
Vamos a darle a este
caballero. Está muy bien,
Thor. O sea, yo creo que.
Bueno, igual la agradecida de la vida en toda esta película sabemos quién es, ¿no?
¿Qué?
Natalie Portman, que volvió y cobró un grueso cheque por dos fragmentos de película.
Porque Natalie Portman.
Porque Rocket le roba, Rocket le inyecta. Rocket la pinchó. Para robarle.
Allá en
Asgard. Es muy buena esa parte.
Yo creo que la película es un cierre de.
Y me gusta el final de los créditos cuando se siente el
martillo.
El martillo golpeando el yunque, eso lo escucharon a ver.
Ah, no.
cuando terminan los créditos no que tiene, dice Marvel Studios, no tiene escena post crédito, pero se siente el martillón de la Junke cuando
creó la primera armadura.
Cuando forjó la primera armadura y vos quedaste.
Te cierra el ciclo con ese sonido, con ese.
Robert, te pago 35 mil millones, quédate, Robert.
Es el sonido de él martillando la armadura.
De las tres de Iron Man, ¿cuál es la que más le gustó?
La primera. Y sigue siendo una de las mejores películas del mundo. Para mí, con Winter Soldier siguen siendo una de las mejores películas. Me gustó Endgame, pero no entra. Mirá, me gustó Endgame, pero no entra en el. Para mí no entra entre las primeras tres.
De las de Iron Man, respecto de las de Iron Man.
Sí, la 1.
¿Quién es el malo de la 1? ¿Mickey Rourke?
No,
es el lado.
Jeff Bridges.
A mí me gusta mucho.
O Obadiah Stane. Sí. A mí la 2 está muy bien, la 2 a mí me gusta.
El villano de la 2.
Mickey Rourke.
Me parece temerario.
Y además aparece War Machine.
Sí.
Le sumo mucho.
Y Sam Rockwell. Y me encanta el personaje
de
Sam
Rockwell. Sam Rockwell, bueno, está por ahí, vagando en el mundo, no sabemos qué pasó.
Va a ser arma para la próxima Avengers.
Mm-hmm. Bueno, lo único malo, tipo, una escena de funeral para Black Widow no costaba nada, ¿no? Tipo, está toda la divina la escena con Tony, pero.
Quedó como ahí, relegada.
Sí. ¿Y Visión? Dice nadie trajo los cachos de Visión.
Estuvo muy bien lo que hicieron con Visión. Que se aparezca, es un ser despreciable.
Pobre Paul Bettany, no le querés cortar la plata. Aquí,
Paul Bettany.
Le querés cortar. Visión era el que tenía la gemita en la
trucha. Ahí tenés la trucha. ¿Por qué no vuelve Visión tampoco?
¿Cómo se pone Scarlet Witch cuando ve a Thanos? Cuando vuelve.
Se quema la cataraza.
Me robaste todo. ¿Qué? Yo no te conozco. No.
Ahí tenés porque Visión no vuelve cuando hacen el chasquido para que vuelva la gente. Porque Visión lo rompe la ¿cómo es?
Y está muy bien
lo rompe Scarlet Witch.
Está muy bien trabajado.
Thanos lo que hace con la gema del tiempo, vuelve el tiempo solamente para sacarle la gema.
Porque Capitana Marvel está demasiado rota. Entonces aparece en dos momentos y ya está.
No abusan.
No abusan. Suerte.
Y no, porque hubiera ganado la pelea sola.
Sí, igual Thanos la hace bien, el que cuando se saca la Power Stone, se la pone en la otra mano y le dice, esa idea que vale. Pero la hace bien, la Brie Larson la hace bien.
A mí la verdad, eso está bien.
Sí.
Aparece como en el momento justo, ¿no?
Las Águilas.
Lo justo para el momento justo.
Cuando que Tony mira y le dice a la computadora, ¿qué pasó? Nada, algo acaba de entrar en la atmósfera como pedo.
Así viene la antorcha.
Qué bien Spider-Man volando con el martillo de Thor, tipo.
Y cuando está arriba del pedazo, boludo, que le dice, hola, mi nombre es Spider-Man. Es tu identidad secreta, la concha de tu hermana. Eso es una cosa que tipo.
A mí me encantó eso.
Es lindo ese pasamano que hay, como sí. Todos tratando de que Peter llegue.
Bueno, y después la escena con todas las minas, con todas las mujeres del universo. Me pareció mega panfletera, tengo que admitir. Me hubiera gustado esa escena, ¿sabes quién tenía que estar? Tenía que estar Black Widow.
¿Sabes qué me pareció?
Toda la vida la escena de Infinity War, que está ella con la negra. Con Okoye y con Scarlet Witch peleando con la extraterrestre,
sí.
Que la escena panfletera de esta peli.
Yo para mí
tengo que admitir que a la misma vez me mojó un poquito cuando aparece Potts, Wasp y ¿quién es la otra? Y Yuri, que le tiran las tres el rayito a Thanos y Thanos come así. Yo estaba tipo, rayito de color.
La batalla de las minitas terrible porque es un punto alto en el mundo nerd.
Deja.
Lo que le decía Leo, por un lado.
O cuando Capitana Marvel le dice a Peter: hola Peter Parker, ¿vos tenés algo para mí? Yo medio como que ahí medio.
¿De qué es?
Lo miré medio empalado de la perversidad.
Esta tengo para vos, sí. Capitana Marvel.
Pobre Peter, vos come de todos lados.
A mí me pasa que por un lado le decía Leo, me encanta que en las películas de superhéroes haya referentes femeninos.
Sí,
pienso en las niñas, pienso, es una película para mayores de 13, pero igual no importa, hay un montón de jóvenes que están mirando.
Falopa.
Y que tienen como modelo de referencia. Por otra parte me pasa eso que decimos, tipo, toda la escena con las minas juntas es como...
Porque además,
y las minas pelean con las minas.
Una comparación.
Viniendo de quién viene, ¿no? Viniendo de la industria de Hollywood. Que
sí.
Como...
Además, una comparación, tipo, también hablando de poder, ¿no? Capitana Marvel es absolutamente poderosa sola. No necesita. Está de más que las otras le hagan apoyo, ¿no? Pero, tipo,
habla de una sororidad ahí entre las chicas.
Claro, pero. Y la mina rompe una nave, tipo. Yo cuando vi eso fue tipo, vos ya está. Además la cara de Thanos, cuando Thanos ve que se le rompe la nave, tipo, ¿qué?
La escena de Jack Power ya la habían hecho en la película anterior. No era necesario hacerlo vuelto.
Sí, exactamente.
¿Qué escena?
La escena de las mujeres juntándose para pelear.
Claro, que es cuando Black Widow y Okoye pelean con la otra.
Sí, sí, sí.
Y bueno, el último que voy a decir cuando el Capitán América finalmente dice Avengers Assemble y fue tipo...
Sí, lo dijo. 10 años, pibe.
Además de tipo, ve empezar a ver que caen todos los monos y mira a Tano como diciéndole, ahora sí, puto. Ahora vas a comerla vos también.
Vos que te quejabas que en Civil War éramos 5.
A comerla.
Ahora sí vino la people. Ahora sí hay presupuesto.
Qué bien, qué sano.
Qué lindo cuando está Star-Lord bailando y están los otros dos
mirando. ¡Ay, vino War Machine! ¡Vino War Machine!
Me dijo que era un estúpido. Sí, es un idiota.
Y vino War Machine y dice, no tengo tiempo para esto. Y después empieza a hacer referencias a Indiana Jones, War Machine.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
Yeah. Um tema de série.
Se me cacharam os lentes. Não sei. Ah, sim.
Escute o coração levando a lance. Metalúrgico soy. Mi profesión es dominar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido.
Espectacular. Bueno.
Vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desatan mil las ciencias sus caudales. Desatan mil las ciencias sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía.
¿Qué momento? ¿Cómo seguimos después de la edición?
Guarda momentos.
Saltamos de la parte que dice series a
dominar los medios de producción.
Yo pensé que no íbamos a llegar.
Bueno, este es el final del programa. Nos vemos, que pasen bien.
Ha sido todo un placer.
Bueno, está bien. Ponele que subimos un poquito a donde dice series.
Sí.
Cobra Kai, What We Do in the Shadows y Game of Thrones.
Bien.
Está buena la intro
nueva. No me gusta. No me gustó la intro.
¿Te gusta el armadito?
No, me encanta la intro.
¿Cómo te dije que tenía que ser la intro de Game of Thrones?
Ah, está.
Mirá, escucha esto.
El Leo dice que la intro del Game of Thrones tiene que ser como una intro de los 90. Con los personajes de repente mirando casualmente, encontrándose con la cámara, haciendo una sonrisa.
¿Pero
lo
viste
en
YouTube ese video?
No, yo le dije a la gente
que
tenía que ser así.
Hay un video así. ¡Es increíble! ¡Nunca he visto ese video!
¡No!
¡Que no te acerques casa!
¡Ay! ¡Tenemos que seguir grabando, por favor, el video!
¿En serio? Parece un intro de MacGyver, pero con los personajes de Juego de Tronos.
¿Viste? Eso es una cosa que tendría que haber tenido Juego de Tronos. A Richard y Nando.
Sí.
¿Te lo imaginás así con el pelo largo, así de maestre o algo así con la túnica?
¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es
Game of Thrones, Maguire?
¿No veo como está ahora pachoncito y con tobillo?
Maguire envejeció bien.
¿Vos decís?
Sí.
Pero Richard Dineros ahora está pachoncito y
hace muchos años no veo.
Bueno, pero Stargate, que ya era un veterano de Hollywood.
Stargate fue como Jiménez, esto habla de que estamos, o sea, se nos cayeron unas cartas acá. Porque Stargate es algo que pasó como en
2009. Fuerte en las estrellas.
Parece ayer, ¿no?
Tipo, tiraba un rayo láser, apareció en el portal.
Fuera de la mitad que desapareció.
Hola, ¿película de Stargate?
Pará, ¿ustedes consumían tipo esa serie del espacio?
Yo veía la película Stargate, la serie nunca la vi.
No, gracias.
¿La película sí?
Gracias por no hacerlo.
No, nunca vi.
Pero pará, ¿cómo va a decir ustedes se colgaban esa serie del espacio si Star Wars es una serie?
Pero una cosa la serie, otra cosa
Star Wars es más fantasiosa. Estas series son más ciencia ficción.
No es tanto espacio.
Star Wars hay una magia ahí que es la fuerza que domina el mundo.
Entonces Star Wars es más ciencia ficción.
Seguro.
¿Y las otras qué serían?
¿Cuáles otras?
Las de fantasía.
No, pero ya
no. Star Wars.
Ah, bien. No, yo dije mal, perdón.
Hay un mago que es Obi-Wan, que tira hay un duende.
Me hicieron acordar a Game of Ladrin. Perdón que lo diga, ahora que hablaron de que hay un mago que tira unas magias.
El juego de los ladrones,
dijiste. Sí, en vez de Game of Thrones, Game of Ladrin. El capítulo 3 de Game of Thrones es una robada de plata fuerte a la batalla, a la película 2 del Señor de los Anillos, boludo. Es una robadita zarpada.
Que no falte el fanático de Tolkien que viene a encontrar vínculos cósmicos con todo el mundo.
Por favor, hasta cantan antes de pelear. La concha
no, madre, pero ¿quién sabe? Sí, faltaba Denethor comiendo el tomatito cherry.
Salado.
A mí me gustó.
No, es tipo quisión, porque para mí es como.
Está,
es verdad. Yo hice lo mismo que Leo en un momento, como que tipo terminé comparándola con la batalla del abismo de Helm, ¿no?
Claro.
Pero el abismo de Helm se ve. ¿Puedo ver en el abismo de Helm? Acá no veo una. Era tipo, mirá que yo tengo la configuración de la pantalla oscura, pero digo, yo pensé que estaba quedando ciego.
Yo pensé que estábamos viendo una. Porque no lo estábamos viendo por HBO. HBO, perdón. Pero no te estaríamos pagando por
ello. Me lo proporcionó.
Darkville. Nosotros vimos en Darkville.
Muchachos, pueden ver toda la serie que están siguiendo en una plataforma que se llama. Una página que se llama Darkville. Entren ahí. You are a pirate. Como Villa Oscura.
Darkville con .tv. Sí. Y ahí vimos Game of Thrones.
Open English.
Yo le decía a Leo, esto está todo pixelado, este archivo es una mierda, ¿para qué voy a buscar otro? Cambié 3 veces el servidor y no era el puto capítulo, que es todo negro. Sí. Y nosotros somos 2 ciegos de mierda.
Igual es una buena estrategia para vender un capítulo muy bueno a muy bajo costo, porque tiene 0 efecto 3D. Porque como es de noche y no hay nada para ver, es como...
La roban un cacho para los efectos
de sí, los dragones dijeron, bueno, tenemos mucha plata en CGI de dragones. Dijeron, no, mirá.
Creo que lo mejor
del capítulo... El rey de los muertos le tira una nube y desaparecen los dragones. Tipo, como...
Creo que lo mejor es el principio, que la bruja prende todo. Sí, y los tipos se meten en lo oscuro y se empieza a apagar todo. Y vos decís, ¡pa! ¿Qué mierda se te viene ahora? Sí, ¿qué onda?
También sí. A la vez mirás eso y decís, los Dothraki que son...
¡Pasa! Se los comieron crudos.
Se acaban de mandar a la oscuridad, no.
Se apagan todas las luces.
A mí otra parte que me pareció desoladora es cuando reviven por segunda vez.
¡Pa!
Y entonces es como que hay zombies y que se desbordan como si fueran ramilletes de zombies. Y es como...
Nadie es un sorete, vos.
Es desolador, vos decís, ¡ay! Está, por favor, ríndanse, no sé, suicídense los que queden vivos, no hay nada para hacer acá. O sea, hay una persona y 184 zombies para esa persona. Es imposible.
Están de mal los zombies. Me gustan mucho los zombies de Juego de Tronos.
Sí. A mí una cosa que me encantó de cómo está hecho el capítulo, más allá de que no se ve nada y es de noche, es que nunca perdés de contacto algo que dicen en el capítulo, creo que 2, que dicen, vamos a pelear con un enemigo que no muere, que no se cansa, que no come, que ya está muerto. Claro, que no hace nada. Y vos decís, claro, te ponés a pensar y decís, vos tenés un enemigo que te va a atacar constantemente y no se va a detener en ningún momento. Y eso en el capítulo, en la batalla, lo ves, porque vos ves que los locos tipo están agotados de luchar y los zombies tipo andan siempre así.
¿Qué hay juego acá? Bueno, me tiro.
Acá hay gente que vino a la Peñarol y no tiene trabajo.
Son como un
La cara del Davos cuando lo mueves, empiezas a hacer puentecitos entre los bordes, tipo. ¡La puta madre!
No, y cuando Davos dice, quemen la. ¿Cómo es que dicen?
La trinchera,
tipo, tiro.
Igual es una humildad la trinchera, o sea, que te pone de rodilla, ¿eh?
Hugo, ¿qué me dicen de la nena matando al gigante?
¡Ah!
Es un momento épico.
Pobre. No, yo no quería que la maten esa
burrita. Yo tampoco, pero cuando sentí que la quiebra como un merengue, digo, está, ya está.
Vale, eso.
No es bueno.
Sí, pero mató un gigante, boludo.
O sea,
le dieron tremendo final. Mató al gigante la niña.
La Borisa demostró que un soldado de.
Del coso de los mormones iba a ser.
¡Ese! Un soldado de ellos iba. Servía como 10 de los otros. Fue una frase que encajó una vez. La pelea.
Ah, sí.
Ah, pero para nada que. La tenés clarísima, ¿eh?
Esta temporada la estoy mirando.
No vi 4 capítulos.
A ver, yo me quedé
cuando. ¿Yo no estás viendo Game of Thrones? No, hace rato que no veo.
Yo me quedé cuando. Hasta que murió Joffrey. Pero ¿qué pasa? Yo miro Game of Thrones con mi novia.
Pero Joffrey murió en el capítulo anterior.
Murió en la temporada 4. Joffrey. Yo miré hasta ahí. Pero ¿qué pasa?
¿Cómo se llama el Cipito?
Cuando iba a salir. Cipito.
Teo, ahí va, tío.
¡Teo! Cuando iba a salir la temporada anterior, mi novia me dijo: ¿cómo que no viste Game of Thrones? Y fue de tipo, hay que ver Game of Thrones. Porque
yo vi un resumen, tuve que ver ver
toda la serie anterior con ella. Y ahora tengo la suerte de que mi novia la mira en su casa. Y yo puedo optar por decir no. Y no la miro. Porque.
Mirá, yo te diría que la mire porque está buena. Ah. La verdad, los 4 capítulos, mirá, yo no la dejé de ver. La dejamos ver cuando, la temporada 3.
Ahí, cuando murió.
Ahí va.
Total, y la empezamos, vimos a Jorge, te lo resumo así nomás. Y lo empezamos a ver y la verdad, muy bueno.
Yo miro a Jorge.
Vale la pena.
Para los que no conocen a Jorge, es un youtuber argentino que tiene un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Que tiene los mejores resúmenes del mundo.
Del mundo mundial, como dice Paulina.
Y que es el ganador.
¿Cómo dice Paulina?
Es el ganador del Martín Fierro.
Hay que taggearlo.
Es el ganador del Martín Fierro a presentador de cosas en YouTube.
¿En serio?
Que es Sata Mench. Votado por la People, el Jorge.
No puedo creerlo.
¿Cómo lo ganó?
El último Martín Fierro.
¿En serio?
Sí,
los Martín Fierro youtuber.
Nuestro querido Jorgito se lo ganó.
Sí, qué tremendo.
Marito Baracu, o sea, un
Martín Fierro.
Paulina cocina con Marito Baracu.
Paulina Cocina es otro canal de YouTube que está de más. Hace poco llegó al millón.
Opa,
Montón de gente.
Sí, es una de las youtuber asito.
Tiene más gente que Vergara.
Mario Vergara, presidente. Renovación en acción. Frente Amplio.
Oh, tiene un tercio de la población. Es mucha gente.
Salá.
Pobre Vergara, vos.
Y el demente. El demente tiene como 2 millones.
Blanca Rodríguez en el.
De la.
Sí, sí. El youtuber argentino así con más suscriptores.
¿2 millones? Es bocha de gente,
Sí.
Pa. Y PewDiePie que tiene.
Pero este tipo de puta sube un video cada 2 días.
PewDiePie tiene 98, 99 millones.
¡Va! Está, pero PewDiePie es PewDiePie.
Hola, soy Germán. Creo que Latinoamérica es el que tiene más suscriptores.
¿Pero cuánto? Chileno, pero, ¿cuánto? Sí, ese, pero tiene como 3 canales. Mañana es material cómics.
¿Van a ir?
El día de mañana es el Montevideo cómic.
Tengo trabajo.
¿Tiene Transgaláctico?
Sí. Sí, gracias a Dios, bendito sea que tengo.
Cuatro gambas.
¿Te diría cómo dice? Fícano Sodre.
Fícano cara.
4 gambas y media. Ladri.
2 días.
No, por día.
¿Cuánto? 50 pesos. Es mucha plata.
Son altos ladris.
Oh, pero no sale mucho menos, mucho más de lo que yo pagaba hace como 10 años.
No, boludo.
Sí, pagaban como 250 mangos.
650 creo que está el abono por los 2 días. Y si sos un costa. ¡Un caso de playa!
Estamos hablando de YouTube.
Vale 3 gambas. Natalia.
Pero recordaron que mañana.
Bueno, no, pero pará, pero pónganselo a pensar de esta forma.
Sí.
Diga.
Vos vas al Montevideo Comic y tenés actividades para estar todo el día.
Tenés olor a otaku.
En realidad no. Este es el tema.
No.
Ay, no. A ver.
Va a pasear por los stands como si fueran a escoprar a los nerds.
Mirá cómo te mira Conan.
Pero no tienen. Pero
escúchame, pero no tienen proyecciones de cine, sí, juegos de rol.
Sí.
Ah, sí.
O sea, vos podés ir a pasar todo el día al Montevideo Comic, si querés.
Ahora el mediodía. Entonces, ahora el mediodía, cierra a las 10.
Porque ustedes piensen esto. Vos salís de noche a un bar y vas a tomar una con amigos. ¿Cuánto gastás? Mínimo, Nico. Mínimo.
Si bebo.
Si te pones a charlar con amigos, si la, no, te pasás bien charlando con amigos.
Se puede gastar una plata, si un dinero.
Poner un precio.
Y uno. 1000 pesos, capaz un poco más, 1500.
1000 pesos, entre 1000 y 1500 pesos, Facundo.
Pero vos ibas al Bremen y la gente te caga cuando estás
no, o sea, acá no tenemos restricción presupuestaria. Es cuánto podrías llegar a gastar pasándola bien con amigos, conversando en un boliche.
Bueno, super qué, y no podemos quedarnos en silencio.
Estoy pensando en la moneda, a ver, pará. Tipo, sí, 1000 pesos.
En dracmas, no importa, decirlo en dracmas, claro, en rupias.
Sale,
John, imagínate que esa misma salida es en una casa porque vos a boliche no
vas. No, yo, si voy a un boliche, gastaría 250 pesos en una pizza porque estaría con el termo y el mate abajo del brazo. Como ya hice.
Four.
Perfecto. El
Y 1000 pesos.
Sí, yo ando ahí entre 1000 y te dije un poquito más porque yo soy de las que lastro. Si tengo plata.
Yo estoy lastrando
lo tuyo.
Solo
el chupinaje. Yo te hago, si hay comida, ella,
depende del lugar y depende.
Yo soy de las que salgo de cuestión ahí.
Depende del lugar, depende del precio para comer. Yo ahí es como que tipo.
Ah, sí, tengo que pispear la pizza que te.
A mí me puede criticar algo. Pero bueno, está. Y vos por 650 pesos
pasamos de Gómez.
Estás 2 días ahí con los amigos, porque si vas con amigos,
cagándote
haciendo,
de hambre,
saliendo, coso. No sé, pará, no es tan poca plata.
Son 650 pesos los cuales no te vas a cagar de hambre, porque no, pará, estás hablando de comida. Vas a jetear olor a cebolla y a culo y a huevo de todo el santo día, porque vas a estar lleno de otakus niños. Y aparte vas a estar apretado como huevo en tanga, porque va a estar hasta la médula de gente.
No creo, No creo, te estoy pronosticando así.
Yo hoy en día no sabría cómo es la convención.
Además,
es el mismo funcionamiento de antes.
Los cosplayers no van a estar más ahí. El cosplay no está más en el Sodre. Está en el Nelly Coutinho. El concurso de cosplay va a ser ahí.
No sé dónde mierda
es. A una escuela
del
Sodre.
¿Pero lo hacen después del evento?
No, sigue cerrando el evento, el domingo. El domingo sigue cerrando el concurso de cosplay. Claro. Pero lo que ves es que si va a estar en la sala esa abierta durante todo el fin de semana, no creo que los cosplayers estén rondando por el sol. Seguramente.
Pero
mañana,
esa
mañana
es la principal
atención.
Claro,
ese
se te forra de cosplay. El
próximo capítulo queremos un reporte de Montevideo Comics.
Sí, un informe con Montevideo Comics. Pero pará, pero escúchame.
Resumo así nomás.
Vos sos una persona que hace un cosplay. Con lo que eso significa, y para la gente que no sabe lo que significa, yo que no sé nada, sé que hay gente que está meses armando cosplay.
Es un laburo.
Se planifica, sí, se diseña, sí, se costumiza, o sea, es tremendo laburo un cosplay. ¿Vas a pasar por todo eso simplemente para usar el último pedacito de un Montevideo Comic? Yo mínimo te defiro 2 días por todo el Montevideo Comic. Lo hago para que me vean, no para ganar un concurso.
Seguro.
¿No? Yo creo que vas igual. Yo creo que vas igual.
Igual debe ser totalmente distinto. Con el Nico va todos los años por el tema, por el programa, pero.
Vos sos prensa especializada, Nico.
¿Qué?
Hola, sí.
Hola, Jorge.
Hola, Jorge. Pero bueno. Vamos a pagar el.
Pará, antes de irnos.
Pero
no sé si
nos estamos yendo,
pero capaz. No, estábamos hablando de la comida de los bares. Me quedé con ese pensamiento.
De la cantidad. ¿Crees? ¿Podemos cocinar algo?
No, me quedé con el pensamiento de que, tipo, o sea, depende del bar y depende de si conozco la comida o no, y depende del precio si voy a comer o no. Eso,
si es un lugar así, rico para comer, ¿qué sería algo que vos decís, ay, qué rico para comer esto, por ejemplo? Pa.
Está complicado.
Gramajo.
No, pero aquí vamos. Va a los yuyos.
No, no,
vale. O al Shannon. El Shannon, el Gramajo, en una época era moneda corriente. Tipo.
Sí.
Pero estaban preguntando qué es como para comer. Yo, Gramajo, dije.
Yo me comería una patada de Daniel Sam.
Facundo, que justo digas eso. Porque yo.
¿Por qué?
¿Por qué?
Les iba a contar de una serie que tiene que ver con Daniel-san.
¡Daniel-san!
No puedo creer que justo...
¡Puede ser!
Sea, te refieras a ese adolescente karateca.
El delfín.
Hay una serie en la nueva plataforma de YouTube que, aunque ustedes no estén suscriptos a ella, igual pueden acceder en lugares oscuros del internet. Se llama Cobra Kai.
Como Darkville.
Sí, Darkeville. Y bueno, y Cobra Kai es la historia de Daniel San y Johnny Lawrence 20 años después. O sea, es como continúan sus vidas después de que Daniel San lo derrotó en la final y Johnny Lawrence perdió.
En realidad es la historia de Johnny Lawrence.
Claro. O sea, que damos por descontado la Karate Kid 4 y la Karate Kid de Jackie Chan, ¿no?
Karate Kid
4
es la que entrena a la gurisa.
Con Karate Kid 1 ya estás habilitado para ver, entender y apreciar claro. las series.
Exacto. Y es para personas muy cultas de la saga de Karate Kid 1, 2 y 3 que encuentra la serie, pero en realidad, o sea, podés perfectamente no haber visto la película. Si las viste, vas a entender un montón de guiños que hace, pero... no es fundamental. Con la una nomás
ya está.
Estás habilitado para ver Cobra Kai.
Entonces, lo que no vamos a hablar mucho de la serie, pero me parece que una cosa a rescatar es cómo trabajan el paradigma del ganador y el perdedor en la serie.
Sí.
Cómo la vida de Daniel San se ve marcada por esa victoria y cómo la vida de Johnny Lawrence también.
Daniel San es un culo roto.
Yo creo que lo interesante de la serie es que tampoco terminás de tener una posición determinante con ninguno de los
dos.
¿Cómo que no? Yo la tengo.
Tenés una línea que va y que viene y tenés momentos de luces y de sombras de cada uno de los personajes. Por momentos.
Decime que lo odian a Miyagi y lo mandan a
Miyagi. Miyagi está remuerto,
o sea,
boludo.
Momentos, ya sé, pero tipo que lo odia igual, tipo, no sé.
A Daniel San te dan ganas de cagarlo a tiros, de verlo en la calle y atropellarlo con la camioneta.
Qué imagen tan serena, matando.
Sí, lo apuntás y decís, a este solete si me lo encuentro, lo dejo hecho una tortilla contra el pavimento. Y por momentos lo querés. Y lo mismo te pasa con el otro rubio. Pero eso es lo interesante. Y es interesante cómo toda esa discusión se traslada a los protagonistas de esta serie, que son los adolescentes. Que están respectivamente en Cobra Kai o bajo la influencia de los valores del señor Miyagi y Daniel San. No.
¿Entonces?
Bueno.
Se convirtió en un nombre de negocio, Daniel. Te regala bonsáis.
Hay un buen pasar económico.
Ya bien. Pero no se dedicó a las artes marciales.
No.
Se dedica a la otra cosa que hacía con el señor Miyagi, que era vender autos.
El señor Miyagi no vendía autos.
Limpiaba
bonsáis. Y coleccionaba autos.
Que como un un veterano de guerra.
No, el efecto Mandela.
Es el efecto Mandela.
Pero no vendía autos.
No.
Vos venís de un universo donde viste Karate Kid y el señor Miyagi vendía autos.
Lo que pasa es que en este universo en el que viven ustedes, Tan mató a Jimena y yo soy una Jimena del pasado que vino a ocupar su lugar.
Exacto. El señor Miyagi tenía colección de autos porque le gustaban los autos clásicos. Y vendía bonsais.
De hecho,
y tenía una pensión por el tema de la cosa.
Aparte, Daniel San no tiene.
¿Tanto dado en el señor Miyagi?
Sí, boludo.
Yo nunca le di bola.
Vos sabés el señor Miyagi que vivía en Okinawa de Japón y que aparte de eso tenía otro sensei que era como el hermano de él, pero no era el hermano, era como el mentor de él. Que tipo vivieron toda la vida juntos, tuvo una esposa, fue veterano de guerra. O sea, vos conocés toda la vida.
Conocés toda la vida.
A la mierda.
O sea, el
pero es que el protagonista de Karate Kid es el señor Miyagi.
Y sin duda.
Sí.
Pero a lo que iba es que Daniel LaRusso en Cobra Kai es un vendedor de autos de lujo.
Sí.
No, es un vendedor de autos usados.
Es un vendedor de autos usados.
No, venden autos usados, pero también venden autos cero kilómetros.
No venden autos usados, venden autos.
No.
Porque el auto que
en
le dan...
En el Cobra Kai no vende. Daniel LaRusso, Daniel LaRusso tiene una automotora que se dedica a vender autos de lujo. No vende autos de segunda mano, vende autos de lujo. Si todos los autos que tiene, tipo, el auto que tenían para regalarle a Johnny Lawrence en la temporada 2, ¿está? O en la temporada 1 es que le regala un auto. Daniel Sam. Daniel Sam le regala un auto en un momento y, tipo, el auto que le regala es un auto. Spoiler, ¿no? El auto que le regala es un auto de alta gama, boludo. Es un auto que no es usado, sino que lo tienen ahí para muestra. Daniel Sam vende, tipo, es como, tipo, tremendo cheto de la venta de auto. Tipo, vende Audi.
Y te regala González. Yo, para mí, en mi realidad, vende autos usados. Bueno. O sea, de alta o baja gama.
Bien. ¿Y entonces?
¿Qué es Gran Hermano?
¿Qué sucede con Gran Hermano? El Gran Hermano es la cinterna del Uruguay. Claro. ¿De cómo viene la cinterna?
¿Cómo es el tema de la interna? ¿Para dónde está torciendo la balanza?
Bueno, mirá, el otro día estaba mirando la... Vos sabés que yo no sé por qué, pero Facebook me muestra publicidad de Sartori, de Talvi, de Sanguinetti, de... De
yo creo que te está mandando un mensaje,
De Novi. Y no me acuerdo qué otro más le venden publicidad,
yo otro día me acordaba de la Jiménez, vi una publicidad de La Diaria y decía referente a Montevideo Comics, ¿no? Dice 15 años haciendo o algo así, decía.
Hay un coso independiente o. Sí, dice, sí, anda a cobrar la Sartori.
¿Cómo?
Ah, claro.
¿Se acuerdan que yo tuve una batalla, batalla super final con La Diaria?
Sí, ¿apareció alguna publicidad de Sartori? ¿Cómo conectaste vos con eso, Nico?
En el programa, porque estaba mirando el PDF del programa del MC y hay un chivo de La Diaria, porque La Diaria es auspiciante. Y es un chivo tipo re con macaquito dibujado, son unos superhéroes y no sé qué. Y dice, no sé cuántos años siendo subnormales o algo así. Dice, La Diaria. Y me acordaba de lo que había pasado a la Jime, que era para responder así.
¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó la?
Un aplauso para
ti. ¿Llamaste al final a la?
Claro que llamé. Primero me encuentro con el episodio que para los que ya lo conocen, pero para los que no, abro La Diaria del fin de semana y me encuentro con una publicidad de página entera del Juan Sartori.
Ajá. ¿Sá?
Después de haber escrito la propia diaria Ríos de Tinta denunciando la situación escandalosa de este candidato que nunca votó, mantiene deudas en el exterior con un pueblo, mantiene deudas al propio Banco República, un tipo que ha hecho negocio de lo más truculento, ¿no? Entonces miró eso y acto seguido quedó como en un estado de shock, no entendiendo esa situación. Y el lunes, esto fue un sábado, el lunes llamé por teléfono a La Diaria. Uh-huh. Me atendió una mujer muy afable. Le pregunté por qué motivos era que La Diaria tenía la página entera de Juan Sartori, si había alguna especie de reglamentación que, por ejemplo, no pudiera negarle la publicidad a ningún candidato, por ejemplo.
Uh-huh.
Y entonces hubieran decidido, no sé, darle el espacio, igual no entendía lo de la página entera.
Tipo cumplir una cuota.
Ahí va. Y entonces me dice, no, mira, no sabía que había salido una publicidad a Juan Sartori, pero te puedo asegurar que es por fines comerciales.
Listo.
Bueno, entonces sabes que yo quería de suscribirme de La Diaria y de Lento. Ok, perfecto. Sí. Y le expliqué todo este rollo. Que no estaba dispuesta a agarrar un coso de fin de semana que estoy pagando de mi bolsillo, abrir y encontrar una hoja entera de Sartori que no estaba para eso. Y la gurisa quedó como media, como le faltó decirme: sí, perfectamente te entiendo los motivos, están clarísimos y te agradecemos que no digan no sé qué. Obviamente lo publiqué en Facebook y tuvo sus repercusiones.
Sí.
Logré al menos 2 suscripciones más, o sea, me llevé conmigo 2.
Bueno, bien.
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Igual, yo sabes que en el fondo había albergado una esperanza.
¿Cuál era?
Sí. Como de esas fantasías diurnas que uno tiene. ¿Vieron esas fantasías de... hay una banda que a uno le encanta, el cantante no puede subir a cantar y uno y uno entre toda la multitud sube y canta mejor que el cantante original de la banda? ¿Nunca vieron
eso? Eso es una película con Mark Wahlberg.
Exacto. Bueno, pero que refleja ese tipo de fantasías. Yo había fantaseado con que me llamaban de la diaria, me decían que me agradecían por los aportes y no sé qué, que lo habían hablado en la interna de la diaria y que me daban un año de suscripción gratis a la diaria.
Y después te dan la DR y venían con una propaganda de Sanguinetti.
Es muy positivista, pero así fue. En un mundo perfecto.
Yo fantaseé con eso y no pasó.
Es verdad.
O sea, no con deseo, güey.
No con deseo.
Vos no, tenés diaria.
Pero pensá que redujiste el riesgo. Porque no, o sea.
Capaz que tenés que esperar
a Sartori, que te hace creer que no le van a vender más a futuro. Sí. Un tipo que hizo 50 millones de dólares vendiendo marihuana con la legalización de la marihuana en Uruguay.
Ah, no sabía que estaba en ese rollo.
Seguro.
Ah, no me cae tan mal Sartori ahora.
Fue el encargado de él, era uno de los empresarios que estaba ahí metido con el
marihuana. Fue uno de los primeros.
Y con los arándanos.
Yo sabía lo de los arándanos.
¿No? Y bueno, capaz que le hizo un juicio por no sé cuántos millones de
dólares. Capaz que lo que puedes hacer, Jimmy, es esperar a diciembre, cuando termine todo este tema de electoral, y volver a suscribirte, si es que lo extrañás.
La pija.
Ah, no, está.
Mis 400 pesos no vuelven a ese diario del horror. Nunca más.
Siempre tuve mis opiniones encontradas.
Ellos se pierden una lectora.
¿Ustedes leen diarios o portales? Sí.
Ay, a mí me encantan los diarios. ¿Saben? Yo antes estaba en la diaria.
¿Qué portales leen frecuentemente que representan diarios? O sea, ¿qué portales que son de diarios leen ustedes frecuentemente y albergan la esperanza de decir lo que va a leer acá es una mierda?
Pa. Leo portales de diario, pero lo que leo comúnmente es una mierda. O sea, que como que estoy...
Yo pongo, por ejemplo, a veces miro 180
portales web. Ahí vas, pero 180 no es un diario.
No, pero es un portal periodístico del Radial.
Sí, sí, de Joel.
La portada de la diaria la veo. No estoy suscrito, pero...
Sí, sí, además ahora a mí lo que me... Es como que también tengo sentimientos encontrados con el tema de la suscripción web. Me genera como esa cosa que tipo...
Va a sonar algo
re choto, ¿no? Pero como el periodista que uno tiene adentro es como que tipo dice, vos, pero le estás negando la información a la gente.
Pero el diario lo tenés que pagar.
Sí, claro. Sí, también. Pero está, es como que, no sé.
¿Cómo se sostiene? Claro. Si no, yo prefiero que me lo cobren.
No tenés que pagar, vas al café y usas el diario del café.
Yo prefiero pagarlo de mi bolsillo a que me atomicen por publicidad. Prefiero ser yo la que banca el medio, no la empresas.
Pero pagás todo los 400 pesos por cada portal.
Si pagaras YouTube Premium, no tendrías propaganda de Sartori.
Podría haber Cobra Kai.
Y podría haber Cobra Kai. Ahí tenés.
Pero te vas a la mierda.
$7.
$7, pero ¿tiene contenido para ver en línea?
Tiene contenido
para ver. O tiene Cobra Kai, y lo mismo que vemos el rito.
Y tenés YouTube Music, que es increíble.
¿YouTube Music?
Sí. Es como un Spotify, pero agarra toda la música que esté en YouTube.
Pero no
tiene que ser algo oficial para que vos lo escuches.
Podés mirarlo bloqueado. Eso
no.
Eso sabía.
Esto el otro día lo puso en la otra
vez. Yo creo que esos $7 que cobran, fundamentalmente se solventan en que podés escuchar YouTube y que se te bloquee la pantalla. Creo que los $7 representan eso.
No, pero además sabes.
¡Pero los pago!
No se te bloquee la pantalla, ¿no?
Ahora te matan a publicidad. O sea, que no te muestren publicidad no es menor.
Eso es horrible.
Eso es cierto, vos,
también es por gusto que ha subido la publicidad de una manera absurda.
Exponencial.
Vos mirá, yo hay discos de que a veces escuchaba en YouTube ponerle Las Luces Primeras o de Frente Bolivarista. Escuchaba los discos y no tenían tanta publicidad. Aparte son discos sin imágenes. Claro. O sea, es la portada del disco y una hora de disco, 40 minutos, ¿no? Y ahora resulta que encajás los discos y tenés cuatro anuncios de eso que duran como 5 minutos. Eso es una canción. ¿No les pasó eso?
Sí.
¿Sí? ¿Hola? Sí, sí.
¿Cómo? Estaba mirando los tiempos.
Es que ahora ya ni. A veces estamos... no se hacen productos comerciales. Tienen tipo una canción.
Estás
viendo un video, te cortan y te ponen una canción de reggaetón en el medio.
Canción entera,
decís,
te ponen la
¿qué?
De
¿qué
la
está
propaganda?
Pasando?
¿Sabes? Sí, te anuncian cosas aparte, tipo, te venden. Hay ahora una empresa de tipo de coworking, se promociona también en YouTube, tipo, aparece que te juntas con gente, haces tipo startups y esas cosas.
Y esa cosa.
Para sí. Todo lo demás, privado.
Y bueno, es que no privado. Sé qué más hace. Pero bueno, capaz que es momento de ir redondeando, ¿no?
Sí, capaz que es hora de emprender la retirada.
Bueno, si tienen YouTube, pueden ver Cobra Kai. Si no tienen YouTube, pueden ver Cobra Kai.
Pero
no,
también.
Creo que salió. Si lo van a dar, no pierdan la oportunidad de ver What We Do in the Shadows, que es la serie que viene a continuación de la película de Taika Waititi.
¿Está en Netflix?
No, la serie no está en Netflix.
No, la película. Y si no, también la pueden encontrar en los rincones oscuros de la web.
Sí, si no, también
es maravillosa la película.
La serie es. O sea, la película What We Do in the Shadows es muy buena y yo tenía una expectativa muy alta con la serie, que pensé que iba a ser como. Iba a decir, la serie iba a ser una cagada. En la realidad, porque cuando es una película muy buena, un antecedente muy bueno, sí. Igual a esa expectativa es.
Pero la dirige Taika Waititi también.
Sí, no la dirige él, creo.
Él la produce.
Claro. Y la serie no tiene desperdicio.
Es muy buena.
Es muy buena.
Eso es buena noticia.
Sí, es muy buena. Mira la buena, ¿verdad?
Bueno, hablamos de Juego de Tronos, hablamos de Avengers.
Fue un capítulo de
multimedia.
Muy multimedia. Pará, antes de terminar, vamos a develar el misterio que abrimos al inicio del capítulo.
Sí, ¿qué es al final?
Bueno, muy bien. Leonardo, habías dicho Sartori.
Un comité de Sartori.
¿Vos?
Un Pancho A.
¿Pagundo?
No sé. Una placa conmemorativa o algo de eso.
¿Una placa conmemorativa en esa esquina?
Sí.
No te
forzaste. A Juan Sartori.
Vendiendo
Pancho.
¿Vos?
Una placa conmemorativa a Sartori vendiendo Pancho.
Bueno, muy bien. Ahí va.
Burger King.
¿Dónde?
¿Es un Burger King? Joder, me van a hacer un Burger King.
Vengo a cagarle esto. Supuestamente cuenta la leyenda que van a meter un Burger King en esa.
Wow, pero el Burger King está ganando vista.
Cuenta la leyenda.
¡América!
Yo descubrí hace poco que vos tipo vas y te pones un McDonald's. Una cosa así.
Claro,
chico,
sí.
McDonald's no se basa.
¿Viste la vez que hay un sujeto, un genio maligno que dice voy a poner un McDonald's acá?
Es como los hábitos.
Pero siempre funciona así.
¿No viste la película de Michael Keaton?
No es tanto el tema de vender hamburguesas, sino el tema de
vender la marca.
Vendés la marca y lo que compran ellos como que
se llama franquicia.
Claro, vendés la marca como una serie de estándares de calidad, ¿no verdad, Jimen? Acá tenemos una persona que sabe de estándares de calidad y todo eso.
Calidad,
¿no? Viendo acá que la persona acá presente sabe certificación, vos comprás una serie de procesos también para elaborar la hamburguesa, ¿no? Que vos ponés un McDonald's y abrís un carro Pancho adentro.
Vos le comprás la franquicia, le comprás hasta el uso de los muebles y de los colores y de los menús, ¿no? No tenés ninguna incidencia. Claro. Vos tenés que poner X cantidad de plata para tener un McDonald's. Ya está.
Es como la estación de servicio.
Bueno, claro. Vieron Burger King. Yo lo que quiero proponer acá, a este grupo del oeste que ha visto en el Paso Bolino pasar cosas y cosas,
sí.
Que ha visto aparecer un McDonald's y desaparecer a los años y
no,
ver.
No, a los meses.
Resistir.
No, estuvo un tiempo.
Llegó a resistir el Vanessa y Dennis en la misma esquina. Todos sabemos el carrito de hamburguesa que estuvo. Y estará en
nuestros corazones.
Y ahora le está pasando lo mismo al.
¿Al Galeón se llama?
Al Timón.
¿Timón cómo se llama? John, ¿vos
la esquina? No, ya tuvo como 35 nombres.
Cambió mucho.
Igual está en una decadencia super extrema.
Bueno,
que...
pero...
No importa, es un momento para volver al carro.
Es un momento para volver al carro.
Digámosle no al avance imperialista.
Eso.
Yo lo voy a festejar comiendo una Big Whopper.
Diciéndole no al avance periodista, quiero contarles que María Elsa, una militante de la UJC y del Partido Comunista, está en Cuba. Y no solo está en Cuba, sino que está en Cuba con el Turco Láser.
¡Opa! No, un saludo para la tía Elsa y para el Turco Láser.
Y cuando le comenté a mi tía que yo tenía como una suerte de, o sea, seguía al Turco Láser en su diferente andanza, me dijo que capaz que le pedía que me mandara una canción o algo de eso. Y cuando me dejó eso mi tía, yo le dije, bueno, decirle al Turco Láser que a mí hay una canción que me gusta mucho que se llama Un Sombrero.
Ah, la canción del sombrero.
La canción del sombrero.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, un saludo al Turco Láser, un saludo
estoy
a la gente.
Estoy usando un sombrero.
Estoy usando un sombrero.
Y hago mucho que hablar.
Será de cowboy o matrero.
Ay.
Y bueno, con esta nomás.
Bueno, está. Sí. Nada más que decir.
Me la dan el misterio para adivinar.
Nos vemos la próxima.
Chau.
Bye bye.